Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Una y media. Está claro que vamos a hablar de deporte, ¿eh? Ricard Martí está a los mandos técnicos y nosotros arrancamos como cada día hasta las 2 de la tarde llevándole la información que tenemos en nuestra redacción. Ya saben ustedes que hay varios futbolistas, los dos equipos que están pendientes de terminar lo que se está cociendo, pero de momento hay lo que hay y eso es lo que vamos a tratar de contarle. Para recordar, hay que ver el pasado año lo malo que fue para el Sevilla en todo. Todavía salen goterones negros que desconocíamos. Y es que el año pasado ocurrieron muchas cosas en esa Secretaría Técnica del Sevilla, en esa planta noble del Sevilla, en ese banquillo que llevaba nuestro amigo, recuerden ustedes, ¿no? El hombre de los tatuajes y muchas cosas más. Pues ayer sale la noticia, no la queríamos dar ayer porque tampoco es tan importante, pero ahí la unimos. Que Arturo Vidal, el rey Arturo, el chileno, hombre experto donde los haya, el que tiene la cresta, no sé con quién ha firmado, con qué barbería, pero la tiene muy bien puesta, le llamaba perdedor a Sampaoli. En una entrevista que le hicieron, está feliz, está en Brasil, y dijo que era un perdedor. Bueno, pues hoy, esta mañana, hemos desayunado con la exclusiva del diario Marca, repartida en dos ediciones, en dos fases, la entrevista exclusiva a un futbolista que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Por aquí, por Sevilla, Isco. Un hombre que era el ojito derecho, lo quería así Julen Lopetegui desde que vino. Ya estaba todavía jugando Isco en el Madrid. Pero la noticia es que lo que dice Isco, dice muchas cosas. Le voy a sacar un titular nada más y después le invito a que se quede y Oliva le va a contar muchas más cosas de esa entrevista, ¿no? Le dije a Monchi que era la persona más mentirosa del mundo. Y Monchi, ostentando el cargo que ostentaba, no se quedó como butragueño, hablando, filosófico, cortés. No, se avanzó al cuello de Isco y lo agredió. Isco trató de repeler el ataque y tuvieron que separarlo los compañeros. Estas son pinceladas que vienen a decirnos el infierno que pasó el Sevilla Fútbol Club en la pasada temporada, el infierno que pasó la afición. Simplemente la vida es justa y a la afición le premió no con las llamas del purgatorio, sino con la gloria de poder hacer cosas en esta temporada, por ejemplo, 1-2-3, dígalo otra vez, la Champions. Pero quédense con esa noticia, que es hoy rotativo, no sé, portada nacional. Todo el mundo lee lo que pasó en el Sevilla el año pasado entre Monchi. Y ahora entendemos el estado emocional, físico, deportivo de Monchi. El equipo que se iba a segunda, futbolista que no habían cuajado, enfrentamiento, en fin, un auténtico desbarajuste. Bueno, pues a día de hoy, Rekić es uno de los futbolistas que están ahí, en duda. El Etifak es un equipo de Arabia Saudí que lo pretende y está casi cerrado el traspaso, pero no está cerrado. Suso está deshojando la margarita en Montecastillo, está entrenando. Él sabe que puede hacer un buen año pero la pasta es la pasta. Pero yo me pregunto, ¿es verdad esta oferta del Al-Sadd? Ahora vamos a comentar también. Y el Betis, pues líneas aéreas, vuelo charter y viaje al país británico, que ha sido tan famoso por lo que ha hecho nuestro Carlos. Carlito, le gusta que le llaman, como le decía anoche en el partidazo. Y ahí se va a instalar el Betis hasta el día 22 de julio, trabajando a tope con Bellerín, que hoy es noticia oficial. Ayer lo era Mac Rocker, que vamos a escuchar hoy, y a Planes, que es el hombre, don Ramón, que está haciendo los planes para el Betis. El Betis va a montar su cuartel general en ese sitio donde digo que es el santuario del fútbol, que tanto le gusta a Pellegrini. Y ojo, lo decíamos ayer, a los Rayados, México. Y ayer leíamos parte de un WhatsApp de un compañero, de un amigo suyo, intimísimo, que estuvieron pues en Mallorca, en una boda, en estado, y me decía, yo le preguntaba de nuevo, Y me decía, Rafa, sí, él se quiere quedar, claro que se quiere quedar en el Betis. Quiere seguir jugando, está el caramelo de la selección, pero hay mucha pasta para él. Y ojo, eso está ya más del 50% por parte de Canales para que diga, me voy y me voy a rayar, como los buenos langostinos tigre. Vamos a hablar también de Canales, que es otra de las dudas. El avión no ha salido, que yo sé, para me va a corregir Oliva, si el avión ha salido o no. El otro que tiene ya prácticamente todo firmado y sellado el pasaporte para, en operación salida, dejar una ficha libre. Es una pena, pero es así. No cuenta el míster. Loren lo tiene que hasta la maleta casi hecha ya. No viaja a Inglaterra y sí va a viajar cuando termine ya de firmarlo todo a Grecia, donde el Salónica, el Aris de Salónica, le está esperando. Así que cuando termine esa desvinculación, le queda un año al futbolista todavía verde y blanco, Loren, pues. Y después, Bellerín, ya lo hemos dicho, y otros dos futbolistas. Está esperando Luis Felipe, si es verdad o no, parece que sí, que se vaya a Inglaterra, y Bartra está esperando que salga Luis Felipe para que lo llamen. O sea que tenemos mucho el puzzle, lo tenemos, no lo tenemos. Oliva, buenas tardes, no lo tenemos confeccionado entero, nos faltan piezas, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo interesante es que hay un montón de cosas, ¿no? Mucho, que está muy mucho. Entretenida la semana y para ser un 18 de julio, que a veces piensa uno cuando ve las semanas de verano, a ver cómo son estas semanas, si realmente hay mucho movimiento o no. Uno piensa mucho más en que los movimientos van a ocurrir a final de mercado y la verdad es que está muy entretenido. Además, fútbol esta tarde juega el Sevilla a las 7 de la tarde, su segundo amistoso ante el Ceuta en Montecastillo. Mañana tenemos el trofeo Antonio Puerta y el Betis, como contaba, efectivamente a las 6:15 de la tarde el Betis se va a marchar hacia Inglaterra, hacia St. George, y está por ver quién se monta en el avión. Seguro que no lo va a hacer Loren, que como has apuntado irá al Aris de Salónica, que no va a viajar con la expedición, pero hay otras incógnitas, ¿no? ¿Qué pasa con Canales? ¿Se acelera o no el asunto de Monterrey? ¿Qué pasa con William Carballo? ¿Se va finalmente al Nasser? En fin, que hay un montón de historias. Además, Bellerín ya entrenando con el grupo, junto a Marroca, que se incorporó en el día de ayer, operaciones que están por rematarse, las próximas en hacerse en el Betis, la de Rafa Marín, el central del Real Madrid-Castilla, la de Alex Collado, el chaval de la cantera del Barça, que llegará por 4 temporadas, e incluso de fondo el asunto de Marc Bartra, si realmente hay una salida más en el eje central de la defensa. La impresión que tengo en el caso del Betis, Rafa, y ahora vamos a ir profundizando los temas, es que va a ser un Betis
agitado.
Sí, diferente al de los tres primeros años, ¿no? Ha habido más o menos un continuismo de bloque en las tres primeras temporadas de Pellegrini, y sí da la impresión que en este verano y de cara al cuarto año con Pellegrini al frente del Betis, va a ser un Betis con caras diferentes.
Sí, muy agitado. Podemos confeccionar un posible 11 después, pero la verdad es que los planes de Don Ramón están dando movimiento, recordando que estamos tiesos como la varilla de un cohete, todo el mundo, o sea que no solo los que vamos de a pie, sino las entidades futbolísticas que tanta pasta han manejado, están así, esperando a ver si cae una ficha del dominó para mover. El que está fijo, serio, líder, vendiendo coche todos los días, ¿quién es?
Gabriel.
Ahí está la sintonía.
Gabriel, se llama.
Ruiz.
Sí, le llaman Gabri.
Gabri Ruiz, eso es. Pues créetelo, estás a un solo paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. Es que es un escándalo, vamos. Es que tú sabes lo que es coger tu coche ahora, dejarte de avión, nada, nada. Te coge tu coche, 4 ruedas, llena la parte de atrás y vámonos. Siempre con Gabri Motor. Cuentan con más de 30 años de experiencia. Superaron a los Romeros de la Puebla. ¿Dónde están? Cerquita, en Sanlúcar la Mayor, Polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el Polígono Solúcar, en Gabri Motor Gallery. Y en internet, gabrimotor.net. Recuerda, Gabri Motor. Y yo le pregunto a Oliva, cuando leíste la noticia exclusiva, rotativo, diario, Marca, ese enfrentamiento entre Isco y Monchi, ¿qué pensaste?
Aquí tengo por delante en papel, el diario Marca, la entrevista.
¿Has comprado? ¿Las compras
sí,
en papel?
Sí. Qué bien, el papel, que ya es raro.
O sea, ¿has desayunado entonces con tu papel al lado, churritos? Es un clásico de verano.
Es una cosa, desgraciadamente, que está en desuso, pero que posiblemente porque ya las nuevas generaciones lo tienen todo a un golpe de móvil. Pero es verdad que a mí me sigue dando mucho placer coger un periódico por la mañana, abrirlo, leerlo, repasarlo, de adelante atrás, ver primero los titulares, luego profundizar en algunas cosas. Y evidentemente hoy, si tiene uno por delante el diario Radio Marca, hay que pararse, hay que detenerse tranquilamente en la entrevista que le han realizado los compañeros en profundidad a Isco Alarcón. Bueno, tú recordás, Rafa, que este episodio trascendió algo.
Sí.
Si recuerdas, trascendió sí. algo en su momento, cuando llegó el mercado invernal después del Mundial de Qatar, y aquí en COPE más Sevilla hablábamos de que se había producido un encontronazo fuerte, eso nos contaban, uh-huh. entre Monchi e Isco. Y en aquella ocasión, creo que la mayoría de los que estamos en esta redacción, unos y otros, tiramos de teléfonos para conocer versiones de una y otra parte del club, de Monchi, del propio Isco y de su entorno. Y nadie hablaba de en estos términos de lo que había ocurrido. Todo el mundo hablaba así. Ha sido un encontronazo muy fuerte. Incluso se llegó a especular que podían haber llegado a las manos y todo el mundo decía, no, no, al final no llegaron a las manos, pero sí que fue muy fuerte el asunto. Claro, si ahora llega uno de los protagonistas y lo denuncia públicamente, tenemos de momento una versión, que es la de Isco, que además habla y aporta un montón de detalles sobre la agresión que, según Isco, sufrió de Monchi, del exdirector deportivo del Sevilla. Tú has comentado al principio y creo que es normal, ¿no? Aquí faltan versiones, ¿no? Y yo creo que Monchi en este sentido debería dar la suya. Por lo que a mí me dicen, porque he hablado con su entorno más cercano, me comentan que su etapa en el Sevilla se ha cerrado y que no piensa volver a tocar un asunto de este tipo. No ya, sé pero, si en futuras esto, entrevistas lo hará. Pero que él dice que ahora es Aston Villa.
Ahí voy, ahí voy.
Y que no quiere dar su versión sobre esto. Pero, por tanto, la versión que tenemos es la de Isco, Rafa, sí. Y la de Isco que tengo aquí por delante cuenta un porrón de detalle, ¿no?
Oliva, tú sabes que los futbolistas se lo leen todo, lo ven todo, lo escuchan todo, le preguntan todo, lo llaman y se cuentan. Y el plantel de Emery, ahora mismo los futbolistas dirán, joder, este que ha venido aquí, fíjate lo que ha hecho y mira cómo es. Ojo al dato, cuidado con este tío. O sea que yo creo que tiene más razón lo que tú apuntabas, que Monchi pues ofreciera rueda de prensa o sacar una entrevista parecida.
O su versión, no sé si en redes sociales,
no sé, hay muchas formas de hacerlo.
Versión, sí,
incluso llamar a Marca y decir, oye, mira, de lo que habéis publicado, yo quiero que me publique las razones, si eso es verdad, si es mentira, para que la tranquilidad suya, la de su actual equipo, hombre, y de parte del sevillismo, que creo que debería también de conocerlo, ¿no? Mm.
Sí, a ver, nosotros conocemos a Monchi hace muchos años, ¿no? Y hemos tenido nuestros
momentos
con él, momentos mejores, peores, pero siempre ha sido una relación más o menos fluida, ¿no? Dentro de las diferencias profesionales que siempre hay entre el profesional del fútbol y el profesional de los medios de comunicación, ¿no? Hay tensiones, hay momentos mejores, peores. Lo que no le recordamos en 25 años es un episodio así, yo no se lo recuerdo.
Yo tampoco.
Un episodio así de violencia no se lo recuerdo, por eso es muy sorprendente esto que cuenta Isco y evidentemente su versión, y no hay por qué no creerla tampoco.
Claro.
Además la cuenta con un montón de detalles, por eso yo creo que en esto sí que haría bien, pero bueno, esto ya cada uno
cuéntanos
lo puede llevar como
algún
considere
detalle,
oportuno el propio Monchi. Mira, te cuento tres párrafos muy, muy rápidos de la entrevista de Monchi, por si alguien a esta hora de la tarde dice, bueno, ¿qué ha pasado entre Monchi y Isco?
Es.
Dice Isco a los compañeros de Marca, lo primero que cuenta es el relato sobre lo que ocurrió. Dice Isco, le dije que era la persona más mentirosa que me había encontrado en el mundo del fútbol y me agredió. Vino hacia mí, me cogió del cuello, nos apartamos y ya nos tuvieron que separar del todo. Como comprenderás, tras eso yo no quería seguir ahí, en el Sevilla, bajo ningún concepto. Y aunque me daba pena, porque hice muy buena relación con mis compañeros y la afición me trató de maravilla, yo no podía estar a gusto en un club en el que el director deportivo me agrede y nadie se pronuncia ni se disculpa, ni por la agresión, ni por todas las mentiras que iban filtrando. Así que perdoné mi contrato y me fui. Es la primera parte de la entrevista porque él se dirige a Monchi para decirle que es el mayor mentiroso que se ha encontrado en su vida, porque según el relato de Isco, Monchi y el club iban filtrando cosas que no gustaban de Isco y una postura que Isco no entendía. Y añade rápidamente un par de cosas más. Contextualiza dónde ocurre esto, ¿no? Esto sucedió después de un entrenamiento, camino de los vestuarios, los de seguridad nos separaron del todo. Me consta que tanto Monchi como el club estaban pasando por momentos delicados, pero sobrepasar la barrera de la violencia no es algo que podía dejar pasar. Yo estaba contento del Sevilla, jugaba siempre y aunque estábamos pasando por un momento deportivo complicado, estaba convencido de que íbamos a salir hacia adelante, como al final así ha sido. Pero no es como se va diciendo en muchos sitios. La historia, sobre todo en la prensa de Sevilla, donde se dice que me bajé del barco, ni mucho menos. Yo creo que la prensa de Sevilla no habló de que se bajó del barco, que sí tuvo un mal rendimiento, sí, que hablaba la prensa de Sevilla. Creo que en esto no, en esta parte que nos toca, al menos a la parte que nos toca a nosotros, creo que de Isco no se dijo que se bajó del barco, simplemente de Isco se comentó que no estaba al nivel. Es así. El rendimiento de Isco fue horrible los meses que estuvo aquí. Sí. Esto es una cosa. Otra cosa es que lo que está denunciando Isco es muy grave. La agresión de Monchi, la denuncia que hace, es muy grave. Insisto, no tenemos todas las versiones, pero no hay por qué no creer la versión que da Isco, porque si además Monchi, la da con un montón de detalles en esta entrevista.
Si Monchi es parte de aquel incidente tan grave y tan vergonzante como fue el derbi, el del palito, y Monchi fue ahí protagonista desde muchos puntos de las cámaras, de una donde él denunció una agresión, ¿cómo se puede ahora escuchar lo que Isco dice? Que él, un alto dirigente del Sevilla, un empleado muy cualificado entonces, con un cargo enorme que después le han quitado y por eso se ha ido, y percibiendo muchísimo dinero. Un hombre que bajaba la hierba y que, como los emperadores romanos, se pegaba golpes en el pecho diciendo que él era el que iba a levantar, que el día de Lopetegui, aquel abrazo y esperando, en fin, muchas cosas que se veía que Monchi ese año no estaba bien. Y esta es la guinda de algo que no puede ocurrir en un vestuario de fútbol, que un dirigente...
Tensiones puede haber, sí, miles, pero tensiones hay en todos los trabajos, una agresión, pero rebasar el límite de la agresividad, y creo que es una auténtica barbaridad.
Dicho,
¿no?
Queda la noticia, ahí están los compañeros de marca que lo han sacado en exclusiva, y bueno, esperamos que si Monchi lo tiene bien... Yo creo que la vida hay que afrontar las cosas. Y si yo fuera Monchi, ya estaba llamando a Márquez diciendo, mira, por favor, quiero aportar esto para que la gente sepa de qué ha ido. Quiero igualar. Él ha hablado ya, ahora quiero hablar yo y explicar si es verdad, si es mentira, porque fue, en fin, dar su versión para que no se quede que Monchi es el maltratador de Boston, sino que de momento el que tiene la verdad es el que lo ha dicho, es Isco. Esperemos noticia y se la contaremos. Dicho lo cual, Rekic y el Etifak, el equipo árabe saudí, está casi hecho, ¿no? Parece que se va, ¿no?
Sí, sí. Se habla incluso de cantidades que incluso podrían pagar traspasos en Arabia. Algo que es inusual, es muy curioso que el fútbol árabe paga unas cantidades fuera de mercado, absolutamente estratosférica, a jugadores incluso de un nivel bajísimo, porque lo que me cuenta es que Rekic va a ganar un pastizal. Imagínense el nivel que tiene Rekic futbolístico, un nivel muy justito para el fútbol de élite, muy muy justito, y se marcha allí ganando mucho dinero. Sí, al menos parece que en las arcas del Sevilla va a dejar unos 3 millones y medio de euros aproximadamente el traspaso de Rekic, que es absolutamente inminente. Una salida normal y un problema menos que se quita el Sevilla de ficha de Rekic, y también de un jugador que no ha rendido y que se ha pasado más tiempo lesionado que realmente rindiendo en el terreno de juego. Por tanto, parece una cuestión absolutamente inminente la salida de Rekic al fútbol árabe. Incluso me comentaban esta mañana que posiblemente esta tarde, ya en el partido amistoso a las 7 de la tarde en Montecastillo ante el Ceuta, ya no participe en el partido.
Un futbolista que ha sido regular, no es una brillante, pero un futbolista que ha sacado al Sevilla de problemas como central y como lateral. Suso, deshoja la margarita. ¿Se marcha? ¿No se marcha? ¿Será verdad esta oferta desde Qatar? ¿No será verdad? Porque claro, en situación de stand-by, porque son muy buenos y es un escaparate, están Bono y En-Nesyri, Bono el grandísimo portero y En-Nesyri que es el delantero, donde algunos clubes coquetean con él, pero no llega a la cifra que quiere. Fernando dijo que adiós a los millones, que se quedaba aquí. Entonces ahora el futbolista bueno que queda, aparte de Acuña y demás, es Suso. ¿Tú crees que esto es verdad o que es mentira, Oliver?
A ver, al Sevilla no le costa que, o sea, no le consta que no ha llegado oferta alguna, quiero decir, del club árabe que pretende a Suso. Del club qatarí, perdón, el club de Qatar, no es de Arabia Saudí, de Qatar. No le ha llegado una oferta formal, por tanto, considera que esto es una cuestión ahora mismo que le habrá llegado o a los agentes de Suso o a Suso, o realmente es un juego de agentes y de intermediarios y que realmente no hay mucho en la operación. La parte de Suso sí asegura que a Suso le ha llegado una oferta de 3 años, pero hay que recordar que a Suso le quedan todavía 2 años de contrato, que el Sevilla, recordemos, pagó al Milán en su momento 20 millones de euros, tiene una ficha muy importante, es decir, la amortización por temporada de Suso es muy alta y a mí me da la impresión que o bien el club catarí viene con pasta de traspaso, viene con una cantidad importante de traspaso, o realmente el Sevilla se va a cerrar en banda que Suso se marche. Además se da la circunstancia, y aquí creo que coincidimos todos, que esta sí sería una pérdida importante para el Sevilla, la de Suso, porque estamos hablando de un jugador de los 4 o 5 más determinantes que tiene actualmente el Sevilla y que acabó como un cañón y siendo absolutamente determinante en los partidos claves, semifinal ante la Juve, la final ante la Roma, es el hombre que cambia la segunda mitad cuando el Sevilla está por debajo en el marcador, en fin, que es un hombre muy importante para Mendilibar y que sería una pérdida muy importante. De momento la situación está así, si va a girar en los próximos días o si va a haber alguna propuesta formal del equipo catarí, lo veremos, pero es. De momento los que manejan este asunto son más los agentes de Suso que el propio club.
Correcto. Bueno, pues quedan 10 minutos para las 2 de la tarde. En 2 minutos de reloj vamos a hablar de las claves del Betis, que son muchos, porque don Ramón Plan está agitando muchísimo esa secretaría técnica, eso sí, con el milagro de tieso como la varilla en cohete, pero también se puede hacer.
¿Cansado de dar vueltas buscando aparcamiento los días que hay partido del Real Betis Balompié? No sufras más. En City Trasteros tenemos la solución. Plazas de garaje exclusivas junto al estadio. Aparca tu vehículo sin estrés y disfruta. citytrasteros.com. Porque cuanto más vives, más aparcamiento necesitas.
Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
La medicina de atención primaria en Andalucía no se muere. La están matando. ¿No piensas hacer nada? Es un mensaje del Sindicato Médico Andaluz.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
La suegra, los niños, el perro... ¿Estamos listos?
¡De vacaciones!
Si no llegas, no son vacaciones. En Diesel Gallardo nos ocupamos de la revisión de tu vehículo con un descuento del 25% para que disfrutes de un merecido descanso. Si te dejan, claro. Aprovecha esta oferta válida solo en el mes de julio para operaciones de mantenimiento.
Diesel Gallardo, 90 años contigo.
7 minutos para las 2. Bueno, hablar de fútbol ahora es como ver la película o el cuento Aladino y la lámpara maravillosa. Yo veo a Ocaña vestido de Aladino, a Oliva con la alfombra, Víctor Fernández con las monedas, yo por otro sitio llevándole los frutos, escalera. Es así, ¿no? Uno sueña ahora tanta pasta, parece que están las bolsas llenas, pero es lo que hay, eso lo vamos contando. Qatar, que te vi, Catarín, que te vi, Arabia Saudí, Miami, la Premier y Sevilla. Y en Sevilla tenemos al Betis, que a las 6 vuela, como nos contaba Oliva, sin Loren, que ya lo tiene prácticamente todo hecho, con dudas, Canales, William Carballo, Luis Felipe y Bartra, que está esperando para venir. Pero lo que es una realidad ayer es que Marroca firmó como futbolista del Betis, y había que escucharlo, y al hombre que está haciendo todo esto, los planes de don Ramón, ¿no?
Sí, vamos a escucharlo enseguida porque estoy aquí con los famosos cables y las noticias que van llegando durante la mañana y también durante el transcurso del programa. Ahora en referencia al Betis me refiero, Rafa, y ahora enseguida vamos a escuchar a Marroca y también a Ramón Planes hablar sobre la penúltima incorporación, que se monta en el avión a las 6:15 hacia Inglaterra. Marroca se une, como comentabas al principio del programa, también Héctor Bellerín, después de firmar su contrato por 5 temporadas hasta 2028, y los dos van a formar parte de la expedición. Pero como la actualidad, tal y como nos enseñaron, Rafa manda, ¿sí? Me cuentan que en principio...
¿Cable de urgencia?
Sí. Que lo normal es que Canales se monte en el avión, es decir, que viaje hoy a Inglaterra, porque el asunto está mucho más ahora mismo en manos de que Canales se decida por la oferta de Monterrey. antes de que Betis y Monterrey realmente aceleren la negociación y se sienten a negociar la cantidad de traspaso que podría satisfacer al Betis, que, insistimos, entre fijo y variables quiere que la cantidad mínimo se vaya a unos 15 millones de euros, incluso a algo más. Y luego es una decisión mucho más personal de Canales, y que Canales sea el que traslade: oye, tengo una oferta muy importante, quiero que la escuchéis, que habléis con Rayados, y a partir de ahí se pueda desbloquear el asunto. A ver, quedan unas horas para que el avión parta hacia Inglaterra, pero no tiene pinta de que esto se vaya a desbloquear antes, y lo normal es que Canales viaje hacia Inglaterra. También William Carballo. También William Carballo, hoy estaba tranquilamente en la Ciudad Deportiva, entrenado con normalidad, y viaje hacia Alemania, hacia Inglaterra, perdón. Lo que a mí me extraña un poco es que, por ejemplo, se hablaba de que Al-Nassr tenía algunos problemas para hacer operaciones, pero, por ejemplo, acabo de ver hace tan solo unos minutos que el famoso periodista italiano Fabrizio Romano, que suele estar muy atinado en el asunto de mercado y fichajes, habla de que Alex Telles, sí, el jugador que ha estado cedido por el Manchester United al Sevilla esta temporada, se marcharía al Nasser a jugar Arabia, y que hoy se estarían ultimando los documentos y la cantidad de traspaso que va a pagar al Nasser al Manchester United. Por tanto, sí que está haciendo operaciones al Nasser. Veremos si la de William Carballo se activa o no en algún momento, pero parece que en principio también viajará hacia Inglaterra. Y vamos a escuchar, como bien comentabas, a Marroca hablando, sus primeras palabras, primeras impresiones sobre su llegada al Betis.
Muy feliz, muy ilusionado por esta nueva etapa en mi carrera. Pienso que es una nueva aventura que la voy a vivir con muchas ganas, con mucha pasión y con mucha ilusión, y muy contento de estar aquí. No, desde el primer momento que tuve la opción del Betis pienso que el estilo de juego encaja mucho con mi estilo de juego, y hablé con el Pana también. Pienso que hay un grupo humano súper bueno y al final es muy positivo. También hablé con el míster, con Ramón, y la verdad que lo tuve muy claro desde el primer momento, y creo que voy a ser muy feliz aquí.
Y para terminar, Ramón Planes, hablando del futbolista, el querido Ricard, habla Planes.
Bueno, la verdad es que es un futbolista que nos va a dar muchas cosas. Jugador con experiencia en Alemania, con experiencia en Inglaterra, jugador que formado en el Español de Barcelona, jugador titular en las diferentes categorías inferiores de España, por lo tanto tiene mucho bagaje. Y nos va a dar mucha consistencia de medio campo, jugador polivalente, puede jugar de 6, puede jugar de 8. Creo que es una muy buena contratación para Real Betis. Es un futbolista muy contrastado y nos permite pues crecer como grupo, ¿no? Y dar más herramientas a la hora de poder conseguir los objetivos que nos hemos marcado para esta temporada.
Yo creo que le va a quedar una plantilla más decente este año, ¿eh? Los movimientos que se están haciendo y los que quedan por hacer todavía.
A ver cómo se remata la plantilla, ¿no? Sí es verdad que la impresión que tenemos es que la plantilla va a diferir, o un 11 inicial del Betis de cara al inicio de la nueva temporada puede diferir perfectamente en 4 o 5 nombres, seguro, jugadores nuevos que van a llegar. Si van a elevar el nivel o no, William Carballo si se marcha es muy bueno. Canales si se marcha es muy bueno también. En fin, estamos hablando de dos piezas en el centro del campo. A ver qué pasa con Luis Felipe, si realmente en Inglaterra se animan a poner pasta por él y se marcha o no. En fin, que creo que estamos hablando, y a ver qué pasa con la portería, Rafa. No podemos perder de vista qué puede pasar con Ruiz Silva, ¿eh? Ruiz Silva no está cómodo con su situación aquí, con la impresión de que está por detrás de Bravo cuando llegan los partidos importantes, y también puede haber movimientos en la portería. A ver, lo que llega realmente, si eleva más el nivel o no. De todas formas, hay una pieza que no se ha movido, que esa es la gran pieza, que es la de Manuel Pellegrini, que es capaz de sacar rendimiento a cualquier grupo de jugadores, a futbolistas de todo tipo de perfiles, y de decirle que optimizar no y maximizar al máximo todos los rendimientos.
Eso,
¿no?
Es, ¿qué categoría es decirle que no a tanta pasta? Decir, no, me quedo aquí. Creo en este proyecto.
Tampoco está mal, ¿eh? Allí en Marbella, ¿eh? No, y también le han vuelto a subir el dinerito, ¿eh?
Sí.
Está muy bien. Y el aire, a ver, es normal, es un entrador top. Si llegan con ofertas importantes, es normal que los intermediarios digan, señores, ¿tiene usted ahí algo suelto más? Como decía el de tu pueblo, ¿no? ¿Cómo sí, era?
Una pajetilla, dos sueltas, ¿eh? Exactamente. Don Luis. Lo siento, pero lo único que tengo es un duro, un colecto. Haremos pues el esfuerzo, poquillo, haremos el esfuerzo de percibir,
¿no?
Bueno, pues señores, así con risa, como hay que ir por la vida, terminamos esta edición a todo color de lo que es el deporte en nuestra ciudad, lo que es el fútbol en nuestra ciudad, lo que es la calor en nuestra ciudad, y que día a día prometemos de contárselo todo. Ahora vienen los partidos amistosos, el Betis en Inglaterra un poquito de té y descanso y frescura, el Sevilla también se va de viaje ya mismo y deja Jerez, y nosotros les dejamos porque llega los servicios informativos. Hay 25 más con Oliva, gracias a Dios.